Y digamos buen día formalmente, Quique, porque hoy es un día de luto, un día triste, un día, insólitamente por lo que estás diciendo, 20. Mira qué día para irse, ¿no?
Sí, señor. Así es, querido amigo. Hasta parece que cuando naces con un poco de polvo de estrellas, esa singularidad de tu ser te acompaña hasta el último aliento.
Sí, sí, es cierto. Y por ahí cabría pensar en el destino, ¿no? Que algo, de algún modo, en nuestras vidas está ya marcado y solo cumplimos un rol hasta el punto final.
Mario, ¿qué resaltarías de la carrera, de la vida, de la personalidad de Alberto de Luque? Una persona muy vibrante, de una energía personal muy alta y un hombre muy frontal también, que casi nunca le rehuyó a las polémicas, por ejemplo, ¿verdad? Era un hombre de decir lo que pensaba, haciéndose cargo de las consecuencias, y así como hablaba y argumentaba sus ideas, así cantaba apasionadamente.
Así, eso se veía en el escenario. Yo creo que era un hombre de una voluntad extraordinaria. Fíjate lo que es, y de algún modo su historia es la de muchos músicos, compositores, poetas de nuestro país. Jaengo Ugamoité, Campaña Uruguay, ahí de Iturbe, pero ni siquiera del área urbana de Iturbe, sino de Candeamí, Iturbe, supongo Villarrica, no sé cómo, Asunción. Vivía sobre la calle Ayolas y a los 16 años aproximadamente, él va a Buenos Aires tratando de forjarse un destino como artista, como músico. Él, por lo visto, tenía conciencia de su talento, pero en nuestro país la única manera de desarrollar aquello que uno llevaba consigo era yéndose a Buenos Aires por entonces. Y esto ocurría desde la década de 1920, sobre todo en el 30. Ya con él estamos en el 50 y pico, 54, en Buenos Aires. Allí es donde él tiene la fortuna de encontrarse nada más y nada menos que con el maestro Herminio Jiménez. Y Herminio Jiménez le lleva la orquesta y le va puliendo hasta donde él puede. Pero Alberto de Luque no se queda con eso solamente, sino que estudia y trata de mejorar su voz y su talento también, ¿no? Para ir ganando espacios, ¿no? Y luego él, con ese afán, con esa voluntad de salir adelante, porque en la década del 50, en el 60, los músicos de la Argentina ya no quedan en esa posta, sino que miran hacia Europa desde la experiencia de Luis Alberto del Paraná, el pionero, y entonces bien va a Europa y ancla sus reales en Hamburgo, y a partir de ahí va yéndose por el mundo, por todos lados, a México, a Irán, a Israel, al cercano oriente, el Líbano, en fin, por todos esos lugares, y después en el 80 regresa a nuestro país. Recuerdo que él, cuando regresaba, tenía el gran sueño de tener un gran estudio discográfico y, en fin, producir, pero eso yo creo que pronto se desvaneció, porque acá el mercado no da, no es para ganar dinero ni para sobrevivir de eso, ¿no? Entonces, en ese empuje, en ese arrastre, en ese talento personal en el escenario, yo creo que basó su éxito a lo largo del tiempo y deja clásicos como Che Jazmín, como Vergel Luqueño, como tantas otras obras que él grabó y que lo identifican plenamente.
Exacto, hay canciones que, si bien, bueno, Vergel Luqueño es de él. Cuesta mucho imaginar esa canción de Toledo Núñez cantada por otro intérprete. Se mimetizó con la canción, y creo que también sus colegas y contemporáneos y generaciones subsiguientes respetaron eso. Esa es la canción de Alberto, la que jocosamente los perros decían: mira, Alberto ya hizo la música para el Papa mucho antes de que viniera, ¿verdad? Por esa onomatopeya que canta al empezar la canción.
Sí, bueno, sí, y sí, sí.
Mario Rubén, Alberto integró uno de los pocos supergrupos de los que tengamos memoria, que era aquel grupo que se llamaba Paraguay 2000, donde estaba él con Johnny Monte, con Ojeda, que no recuerdo el nombre de este cantante que vivió tanto
tiempo. Rolando Ojeda.
Rolando Ojeda, Johnny Monte, Alberto de Luque, no sé si Oscar Gómez, y el que dirigía musicalmente el grupo de músicos era Lobo Martínez, y ahí también estaba Dani Cortázar como guitarrista. Un grupo que tuvo mucha vigencia y era lo más parecido a una selección nacional de grandes talentos de la época, finales del siglo XX, Mario Rubén.
Sí, sí, sí. Era realmente un grupo fantástico, ¿no? Las mejores voces de aquel momento estaban en ese grupo, ¿no? Se unieron y, como vos decís, una verdadera selección nacional de la música paraguaya.
Deja, transfunde su talento, su savia musical en su familia también, ¿verdad? Porque ahí está Toti, integrado al grupo Generación hace muchos años, un cantante e instrumentista muy dotado.
Así mismo, es de tal palo, tal astilla.
Sí, señor. Bueno, lamentamos la partida de este amigo, es un gran dolor porque se trata de una pieza singular del mosaico de la música paraguaya, pero en este momento de pesar también nos arranca sonrisas el saber que fue una vida bien vivida, que la vivió intensamente, que tuvo el coraje de seguir andando ahí donde muchos otros se quedan cuando lamentablemente fue víctima de este suceso en el tránsito que terminó amputándole una pierna. Esto no lo detuvo a Alberto como protagonista de la música. Estuvo presente también en la lucha gremial de los autores, intérpretes y creadores alrededor de aquel conflicto en APA. Es decir, no se rindió nunca, así que más allá del arte dejó un mensaje de tener una capacidad de lucha formidable, de jamás darse por vencido.
Sí, sí, un coraje personal que queda, y sobre todo lo que queda como leyenda, como legado, son las obras que él grabó, que eso va a seguir manteniendo viva su memoria a lo largo del tiempo.
Mario Rubén, te habías jubilado, digamos, habías cumplido los requisitos de la jubilación. ¿Esto significó retirarte completamente, el finiquito total de tu vinculación con los suplementos culturales del diario Última Hora, o a pesar de ello continúa alguna colaboración?
Eso, después de salir del diario, continuó hasta noviembre del año pasado, pero ahí sí terminó. Hoy formalmente está terminada toda relación con el diario.
Bueno, pero digamos que esa necesidad de seguir leyéndote está. Te seguimos, sí, en redes, tenés un blog. ¿Cómo seguís en contacto con tu propia pasión? Porque creo que, digamos, la primera medida de las cosas sos vos mismo. Sabés y sabrás, tendrás un inventario de todo lo que escribiste a lo largo de los años y dirás, bueno, todavía me faltan tales y cuales cosas. ¿Cómo vas canalizando eso?
Estoy preparando los tomos 11 y 12. Lastimosamente, este tiempo oscuro que nos toca vivir hace que se posponga eso, ¿no? Porque son 10 tomos de las voces de la memoria. Entonces, tengo preparados los tomos 11 y 12, que de algún modo completaría esa docena para dejar este legado a la posteridad, porque lo escrito pues permanece, en cambio lo oral fluye, se diluye y desaparece, ¿no?
Sí, señor. Mario Rubén, esperemos que contra todo tiempo sin pronósticos, que en este momento estamos todavía en medio de la turbulencia, no vemos el horizonte, no vemos el puerto, ojalá esté más cerca de lo esperado, y que la recuperación de esa normalidad con la que soñamos permita también reatar un poco el impulso tuyo de seguir documentando la cultura musical paraguaya a través de tu paciente y estupenda tarea de rescate de la memoria oral para ir plasmando en páginas el retrato vivo de tantas personas a través de las cuales se cuenta nuestra identidad musical. Un abrazo, querido Mario Rubén.
Un abrazo, Quique. Gracias.
Mario Rubén Álvarez, periodista.